comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 29 de abril de 2024. Y como siempre, en los mandos de la técnica, otro lunes más, Juan Infante, buenas tardes.
Bueno, aquí estamos como siempre y encantados, ¿no?
Al pie del cañón.
Y muy agradecido de acompañaros, la verdad, y de que me dejéis acompañaros. Me encanta estar con vuestra compañía.
Igualmente.
Torero.
Es uno de los placeres de la semana, las tardes de los lunes.
Es verdad.
Hay que decirlo. Y bueno, y me acompaña hoy también, como es habitual, el director del programa, Pepe.
Buenas compañero, tardes. Compañero de micrófono, de emisora, y disfrutando también, la verdad, los lunes.
En el toreo siempre ha habido jerarquía y es bueno que se mantenga.
Mejora los lunes, ¿no? Tener el... Dije que no me gustan los lunes, era la canción, ¿no?
Sí, bueno.
Y a nosotros nos gustan,
¿eh? Sí, hombre, todos los días de la semana hay que sacar algo bueno. Y ya te digo, para mí las tardes de los lunes son un poquito ese cargador de batería muchas veces. Y hay veces que se hace un poquito cuesta arriba venir, pero siempre se hace...
Se busca el hueco.
Se
echamos para adelante con torería la tarde y la hora esta que disponemos en Hispanidad Radio, gracias a Juan Infante, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo para divulgar la fiesta de los toros, que es tan necesario. Bueno, pues en fin, pues hoy tenemos el post de Madrid, ¿no? Con David de Miranda, la corrida de Arauz de Robles, y ya se nos acerca prácticamente, ya en este mes empieza San Isidro del 2024, empieza el día 10, y ya casi ininterrumpido el maratón de...
Sí, no sé si son 30 o 31 tardes aproximadamente, que bueno, en la línea habitual. Aunque me acuerdo que ya el año pasado hubo algún debate en las redes y en la propia afición de Madrid, ¿no?
De acortar la feria.
De acortarla, pero no en recortar número de festejos, sino en repartirlos más en el tiempo.
En la temporada.
¿No?
A lo largo
de la temporada.
Sigue también la feria con el formato de estos últimos años, en que descansa los lunes, que a nosotros nos viene de lujo, ¿no?
Sí, ¿eh? Perfecto, parece que nos han pedido permiso o han tenido en cuenta nuestra emisión.
Entonces, pues el lunes no hay festejo, durante todo el serial, un descanso.
Así que, cada lunes podemos hacer un resumen de lo acontecido la semana anterior.
La semana,
está. Y un poco hacer nuestras apuestas sobre la semana siguiente.
Sí, bien,
mientras tanto, como sabemos siempre, nuestra prioridad es la información sobre el
ámbito local, ¿no?
El mundo del toro más local, más provincial, y bueno, el toreo, siendo como es un arte mundial, hay que tratarlo todo, pero siempre mirando desde un punto de vista más local, en cuanto haya todo tipo de informaciones relacionadas con el toro más cercanas.
Bueno, vamos a empezar con una noticia de verdad grata que me ha pasado Juan Esteban de la Peña La Divisa de Triguero, que viene de regreso, son todos unos valientes desde Madrid, ¿eh? Han echado todo el fin de semana allí para ver a David en las ventas, y vienen ahora de vuelta y no tienen batería, pero me comunicó una noticia que Antonio Peralta, el picador onubense, ¿no?, de Triguero, que se trae el premio al mejor picador de la corrida de concurso de Guadix de la Sierra, con una corrida de Dolores Aguirre. Diremos que terminó el año trayéndose el premio al concurso de Madrid, nos recordamos, y comienza la temporada con este premio también, otro galardón, ¿no? Se merece, ¿no?, que las loas, porque es un chaval que...
Sí, hombre, también de Triguero, quiero decir, que no sé, yo... A lo mejor no va unido a la idiosincrasia del pueblo, pero a mí se me ocurre que Triguero tendría que tener ya una placita de toros permanente, una placita de toros permanente. No sé de qué dependería, pero con el ambientazo de tanto de ganadería...
Voluntad política.
Como de muy buenos profesionales, del toreo, bueno, quizás fuera...
Este picador, ¿no? Que es joven, relativamente joven, que tampoco torea tanto. Y lo está haciendo muy bien últimamente, ¿no? Está toreando corridas duras.
Sí, hombre, quizás esa sea la puerta de entrada muchas veces, ¿no? En el camino de la humildad, de empezando toreando con toreros con menos cartel al principio, pero bueno, a medida que si sigue en esta trayectoria que lleva de triunfos importantes y de estar bien siempre que se anuncia y dando este tipo de respuesta con premios de cierta relevancia, es cuestión de tiempo que,
fíjate que es una
le llame algún torero con más número de festejos.
Que es una faceta taurina que yo... de tiempo para acá han prosperado mucho en Huelva, pero antiguamente no se daba ese tipo de profesionales en Huelva. Eran todos hombres de plata. Capote, banderilla, pero de a caballo, yo no recuerdo muy pocos. Y ahora, en cambio, hay no menos 4 o 5, ¿no?
Sí, pero siendo Huelva, como hemos hablado muchas veces, una tierra de muchísimas cabezas de ganado equino, tampoco me sorprende en el sentido de que, habiendo tanta afición al caballo, a la doma vaquera y demás, bueno... y tantas ganaderías buenas, en todas las ganaderías hay un como mínimo un picador o dos que son habituales en los tentaderos y demás, que es la escuela donde se forman los picadores,
sí,
¿no?
Claro.
En el campo. Y bueno, pues nos sorprende y en ese sentido es otra gran noticia para el aficionado al toro y al caballo, que van unidos en la provincia de Huelva, ¿no? Otro nombre más a tener en cuenta y a seguir. Y
sí, en verdad iba ligado mucho, había muchos picadores de la zona de Jaén y de Sevilla, ¿no? Están muy ligados a la cercanía a ganaderías.
Claro, lo que estaba diciendo, ¿no? Siempre ligado a zonas donde les permite desarrollar y aprender el oficio, que es en el campo, en las ganaderías, en los tentaderos, que es donde se forman, igual que los toreros de a pie, es donde se aprende el oficio, en el campo.
Así es, tío. Aquí en Huelva, digamos, gracias a Dios, ahora mismo tenemos un plantel de picadores bastante bueno de nivel, que poquito a poco van prosperando con, no solamente con el toreo local, sino toreando por ahí sueltos con otras cuadrillas. Es muy bonito, muy bonito. Bueno, pues Hispanidad Radio tuvo a dos enviados especiales, más o menos, ¿no? Alfonso Leandro y Rocío Molina estuvieron en Madrid este fin de semana. Vamos a intentar contestar telefónicamente con ellos, con Alfonso primero, que él ha hecho su crónica, ¿no? Como siempre viene siendo habitual en sus redes sociales, en su página de...
No sé si es un blog o... vamos, yo lo suelo leer en Facebook, que él lo llama Desde el 5. Se refiere a que su abono en la Plaza de la Merced en el tendido 5, y así llama sus crónicas, Desde el 5. Y bueno, ha estado allí, ha escrito su cómo él vio la corrida, y bueno, a ver si ahora nos lo cuenta, nos lo transmite, nos hace un resumen de cómo lo sintió él desde su tendido.
Qué pena no haber podido ir, porque la agenda es muy complicada muchas veces, asistir a estos festejos que terminan tan tarde y tantos kilómetros de distancia, aunque tú sí eres habitual muchas veces días a estos.
Yo sí, incluso me lo llegué a plantear. Yo es que llegué muy tarde de estado de viaje y llegué muy tarde el sábado por la noche. Hoy tenía que trabajar, no sabía tampoco a qué hora iba a poder llegar a casa anoche, y había sido una semana intensa y no... Bueno, y elegí quedarme en Huelva y bueno.
Bueno, pero Alfonso ha sido uno de los valientes de Huelva que ha cogido rumbo y se ha ido a 8 kilómetros para ver al torero triguereño. Buenas tardes, don Alfonso.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Ah, me alegro.
Que hemos leído tu crónica.
Sí, como tú decías, sí, ayer marché a Madrid por la mañana, el domingo por la mañana, cogí una ave rápido y me planté en Madrid. Y nada, pues, echamos un magnífico fin de semana, la verdad que sí.
¿Mucha gente de Huelva, Alfonso, por los madriles?
Sí, mucha gente. Lo eran los aledaños de la plaza, Sindalcalá, la plaza Manuel Becerra. Tuve la oportunidad de saludar a mucha gente de Triguero y también muchísima gente de Huelva, ¿eh?
Sí,
olvidemos que en Huelva tiene David muchísimos partidarios.
Y mucha gente del toro, ¿no? Hombre, la entrada... Han sido, creo, casi 14.000 espectadores, ¿no? Una plaza que no entra en el, digamos, en el abono de San Isidro o demás, que está un poquito fuera de fecha.
Yo muy sorprendido, porque cuando yo entré, pues yo entraría prácticamente 20 minutos antes y no había pues 200 personas. Pero de buenas a primeras, al momento se puso la plaza en 15.000 espectadores. Había bastante más de vida entrada, ¿eh? Una entrada casi de... No ve San Isidro, porque San Isidro evidentemente casi se llena, pero una entrada, vamos, para estas calendas de tiempo, es una entrada, vamos, había 3 o 4 mil personas. Vamos, yo he visto una corrida de toros en Madrid un 12 de octubre, cuando no te daban la figura, que había 500 personas.
Sí.
Que me sorprendió bastante.
Sí, bueno, también la remodelación de las ventas, ¿no? O los vomitores tan amplios que tienes facilitan eso, el acceso, ¿no? La entrada.
Lo mismo que se llena rápido, se vacía rápido, sí, ¿verdad? Tiene el tema de los accesos muy amplio, sí.
Yo hacía varios años que no iba a la venta y noté una mejoría en las instalaciones. Yo no sé si que es cierto, pero yo tengo entendido que le han hecho una remodelación bastante profunda por dentro de los vomitorios, la prefectura es un auténtico espectáculo, vamos a entrar, a gusto entrar los amigos, la zona de, digamos, de interior de la plaza y los accesos que tiene para los espectadores, súper cómodo.
La primera plaza del mundo, Alfonso.
Sí, la primera plaza.
En lo meteorológico, ¿cómo estaba la tarde? ¿Hacía fresco? No, estaba bueno, ¿había viento? Bueno, en Madrid hay viento siempre, pero ¿tú cómo percibiste desde el tendido el tema viento, que siempre es importante en el ruedo de Madrid?
Yo lo que pasa es que me coloqué en el 3, no he sufrido la inclemencia del viento, pero vamos, allí no hubo viento prácticamente, no hubo, quizás al principio un pelín ya bajó, pero vamos, no noté yo viento. Los que más sienten el viento son la gente del 7 y la gente, digamos, de la planta. Yo estaba enfrente, yo estaba justamente enfrente al 7, pero el pedido mío no, incluso los toreros tuvieron sin problema, no hubo apenas viento.
Oye,
así lo entendí yo.
Reconforta, digamos, la buena entrada, la asistencia de público y después el cuajo, la presentación tan excelente de los toros, ¿no? La corrida.
Impresionante, además está viendo las que comprobando la crónica de otros medios y la corrida de toros, lo que dice todo el mundo, la corrida de toros ha sido la corrida de toros últimamente las que más entipa, con Romana rematada por detrás, con cara, la corrida de toros ha sido y además baja, o sea, la corrida de toros además está bien presentada con cara y con pitones, la corrida de toros
baja. Es una alegría, que una ganadería de estos se vaya subiendo peldaño, ¿no? Porque al final es interesante, ¿no? Que una ganadería prácticamente que no está con la figura, pero que con este tipo de resultados, de esta presentación, oye, para el aficionado es muy grato.
Sí, me da el tema de el mayor tema del toro está por encima de muchas cosas, ¿no? Aquí el toro bien presentado es lo que a Madrid las exigencias son máximas. Ahí nada más que una corrida baje un par de escalones, el 7 lanza su protesta y te echa la corriente toro para atrás, pero vamos rápido, porque las exigencias allí en Madrid el toro son máximas.
¿Qué te pareció, hablando de eso, de la afición de Madrid, ¿no? De la, digamos, lo más genuino, que no es necesariamente el 7, que también, sino un poco lo que allí se palpa como la afición local, la afición entendida de Madrid? ¿Cómo percibiste tú la actitud de este tipo de público de Madrid con respecto al ambiente de expectación de la corrida y cómo la vivieron?
El 7, entiendo yo que es la portavocía de la afición de Madrid, porque realmente los que estuvieron conmigo en el 3, que también eran aficionados, digamos, abonados incluso de la plaza, ellos tienen la misma forma de entender el toro. La afición de Madrid es sumamente exigente, pero también es una afición, digamos, ¿cómo diría yo? Bondadosa con los toreros, ¿eh? A ver, en Madrid te dan el cuartel al principio, cuando ven que tú no estás, pues ya empiezan un poco a protestar, pero que le dan ese impas, digamos, de estar con el torero, aunque sean mayormente más toristas que toraristas, pero también tienen cierta sensibilidad. Es que nosotros creemos que somos los que mandamos la sensibilidad en este rincón de la Andalucía Baja, que en Madrid también sensibilidad. En Madrid muy buenos aficionados, ¿no?
Sí.
Madrid
así
gusta el torero por bajo, en Madrid
así lo entiendo yo también. Yo, el único pero que yo le pongo a Madrid, bueno, a Madrid, a algunos sectores de la afición madrileña, es el tema de lo del cruzate. Y bueno, ahí está el famoso vídeo de Manzanares padre, entre otros, explicando por qué no se puede estar cruzándose en cada muletazo, entonces no hay ligazón. Pero aparte de eso, que habría mucho que matizar al respecto, pero ahí está ese vídeo de don José María. Para mí me parece lo que tú dices también, estoy totalmente de acuerdo, una afición muy exigente y sensible a la vez, ¿no? Que cuando un torero está bien de verdad, los goles son rotundísimos y se vuelcan contigo. Eso sí, a la siguiente vez, que quizás es un poco el fialato que hay que pasar en Madrid, ¿no? Que la primera vez se te acoge bien, se te respeta y se te espera, pero la segunda ya se te exige al 500%.
Sí. ¿Ha sido el caso de este año con, en esta ocasión, con David y Alfonso?
David, en esta temporada, porque claro, he tenido los compromisos de una responsabilidad extrema, porque claro, torear un torero que tiene, no lleva ni 70 copias de toro en su vida, sino así que un torero, digamos, nuevo, un torero que ha toreado en Madrid 4 veces, un torero que viene de una pandemia que a él le supuso también una, digamos, un obstáculo aparte, porque él iba lanzado y en fin, pasó lo que ya sabéis, toda la pandemia le frenó un poco su trayectoria, que creo que es un torero que se le está siguiendo demasiado. Hay toreros que son mucho más la gente está mucho más permisivo y la prensa especializada también, que pegan auténticos petardos y aquí nadie habla mal de ellos.
Sí.
Quiero decir que yo creo que a David se le está prejugando como una exigencia, pero con falta de una base de conocimiento, porque después el torero hay que conocerlo. Este torero en toro en la provincia de Zamora le pega una portareta que casi lo deja en una silla de ruedas. Quiero decir que David, que los principios de David no han sido unos principios de como otros toreros que han tenido suerte, han llegado, que la trayectoria de David ha tenido sus altibajos. Que en Sevilla ha estado muy bien, ha estado extraordinario. Yo no he visto una faena mejor que la de David en Sevilla, quizá por el tema artístico, lo de Juan Ortega, pero yo no he visto ningún torero que haya torero mejor que David.
Sí, pero en ese sentido, Alfonso, yo que sé que tú también eres un aficionado de gusto fino en eso que llaman el toreo sevillano, y te digo una cosa, yo percibo, y tengo muy buenos amigos aficionados sevillanos, y hablo con ellos del tema, hay una especie de pensamiento único, tácito en la prensa taurina general, sobre todo en la prensa, con mucha de ella con base en Sevilla, que al torero sevillano se le mima, se le excusa, se le espera, se le consiente todo, incluso cuando se pega un petardo gordo se silencia el petardo, y a los no nacidos, a los no natos, en la tierra, pues al revés, se le exige, se le filtra, se le juzga con otra vara de medir, ¿no?
A David le están exigiendo demasiado, aunque le digo una cosa a ambos, que oye, que a un toro le exigen, me parece perfecto, cuando sí, le exigen sí. Y hablan, que cuando un toro lo exige, le exige de esa forma, oye, me parece que debe ser para él un acicate, una motivación extra. Quiero decir que cuando un torero torea y pasa desapercibido, la prensa ni lo nombra, pero a David, sí. David, a ver, yo estuve hablando con el famoso Rosco este del 7, y eso es como todo en la vida, ¿no? Hay veces que tú te levantas con el pie izquierdo y no estás bien un día, o no estás como debe de estar. O sea, a los toreros le pasa exactamente lo mismo, quiero decir, los toreros no están siempre bien, y hay que darle, digamos, ser, digamos, pacientes con ellos. Yo estoy plenamente convencido que David va a volver a Madrid y que le va a cortar la oreja a Torre y puede salir por la puerta grande, ¿por qué no? O sea, en Torre hay que confiar 100%, y yo creo que David tiene todavía campo por delante para resarcirse de las últimas actuaciones. Quiero decir, porque Madrid, también tiene bagaje en Madrid, él salió una merecidísima puerta grande cuando confirmó la alternativa. Quiero decir que David todavía tiene muchos sitios y Madrid le espera, está claro, ahí está la Plaza Torre de Madrid para que otra vez David le corta la oreja y se da por la puerta grande. Quiero decirte que a mí me parece bien que la gente le exija, eso le sirve a él de motivación.
Así es, y con más fuerza que nunca, ¿verdad?
No, además, yo creo que, como decía Curro, ¿no? Cuando te exigen y se enfadan contigo, quizás
es porque esperan
de ti. Cuando un torero no te dice nada ni te enfada siquiera, porque no espera nada extraordinario, y entonces quizás por eso es eso que dicen, que los silencios de Sevilla matan, porque el silencio es de indiferencia, y no es el caso.
Así es. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por tu participación.
Muy bien, pues nada, a servir lo que queráis, aquí estoy. Un abrazo a todos, un abrazo a los dos.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y hay que dar también las gracias a Juan Infante, que ha sido partícipe de que Rocío Molina haya podido estar en las ventas, acreditada por Hispanidad Radio, ¿no? Que, mira, nos han atendido, a la petición y ella ha podido estar allí en los tendidos de Madrid, que ha sido su debut en una corrida, y también a ver sus sensaciones.
Bueno, habrá sido su confirmación en este caso. Sí, sí.
A ver las sensaciones que ha tenido de ver la primera plaza del mundo, ¿no? De ver el toro con ese trapío, el toro de Madrid, que no tiene nada que ver. Decía hoy una crónica que eran los toros de Aro de Robre, eran los patriarcas de todos los toros de la Feria de Sevilla. Los padres, vamos.
Sí, ¿no? Y sin embargo...
Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Saludos.
Bueno, te estábamos dando las gracias, Juan, por haber gestionado con la empresa de Madrid tu acreditación. Decía Papa Mola, tu confirmación de alternativa en estas líneas periodísticas. Y cuéntanos las sensaciones de la experiencia esta madrileña con David de Miranda de fondo.
Pues, ante todo, dar las gracias a esta casa, Hispanidad Radio, que ha hecho posible que yo haya tenido un fin de semana de lo más taurino, donde he podido disfrutar junto a todos los compañeros Pepe en Mérida. Y en Madrid, imagínate, Papa Mora, mi confirmación y mi alternativa, yo creo, porque Sevilla, fuimos en Sevilla, hemos estado ya en Mérida, en Madrid, ¿quién me lo iba a decir? Así que imaginado las sensaciones que puedo tener. Estoy en una nube.
¿Dónde estuviste ubicada? ¿Dónde estuviste? ¿En qué parte de la plaza?
¿En Madrid, te refieres?
Sí.
Y estuve en el tendido 2 junto con todos los compañeros de prensa, estábamos allí todos acreditados, frente al 7. Veíamos al 7 perfectamente. Estoy como Alfonso Leandro en lo que decía, que bueno, que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es verdad que se escucha hablar de entendido 7, de tal y cual, y es que es verdad que son, responden rápido, ¿eh? Y lo que dice Papa Mora, con el tema de cruzate, eso es continuo, y es cierto.
Sí. Bueno, pero digo, la experiencia de ver, ¿no? El impacto que te causa ver ese pedazo de coso tan bonito, ¿no? Tan de una obra maestra, ¿no? Bueno, arquitectónicamente.
Es una monumental, tal cual. Tú te sientas en tu tendido y tú dices, esto es inmenso, ¿no? Y te sientes como envuelta. Y es algo que tú dices, es posible que esto sea así. Y
lo grande que es la fiesta, ¿no? Ahí se percibe perfectamente, ¿no? La grandeza de la fiesta. Con ese...
Pero además, sí, desde por la mañana que estuvimos en el sorteo, en el enchiqueramiento, que me llamó mucho la atención, que también... que fuera público, ¿no? Cómo estaba organizado, porque ahí entraba todo el mundo, por los altavoces iban comentando, se va a enchiquerar al número 17, por ejemplo, de Pimentón, va a ser lidiado en tercer lugar, en segundo lugar por David de Miranda, tal cual, no, Pimentón son el tercero. Y te lo van contando todo y tú estás atenta y cómo hacen el trabajo allí en la plaza, a mí me llamó muchísimo la atención. Y la afición, ¿no? Lo seria que es con respecto a lo que allí se estaba presentando.
Y el toro, ¿no? ¿Te ha impresionado también el toro?
El toro, impresionante. Esos pitones que tenían más leñas que un bosque. Y esa culata, esa presentación, a mí me ha impactado. Madrid. Y es verdad que dice, cuando tú ves el toro de Madrid, luego ven otros toros y tú dices, vaya... Es verdad, y atendía a lo que tú decías, que me comentabas un poco en la intimidad. Así impresionante. La presentación de la corrida de toro es impecable. Cualquiera lo podría decir. Más entendido o menos entendido. Y a mí lo he disfrutado de una manera extrema.
Bueno, y al grano entonces, cuéntanos ahora el resultado artístico de la tarde, con especial atención a David, pero haznos un poco un resumen, ¿no? De todo lo que ocurrió allí, lo más destacado que tú percibiste.
Bueno, básicamente Calerito, tengo que destacar de Calerito, que fue su confirmación de alternativa, y él estuvo muy de verdad con los toros, ¿eh? Estuvo muy de verdad, les tenía poder, tenía que estar delante de la cara del toro con exigencia y con poder, porque así lo requerían los asados. David de Miranda estuvo muy expuesto. De hecho, cuando él cae delante de la cara de el segundo de su lote, parece que la plaza despertó. No sé si vosotros habéis escuchado algo. Él despertó la plaza, David se volvió a colocar delante de la cara del toro, y es ahí donde la plaza le pidió la oreja, y el palco no atendió. Y la verdad que David estuvo expuesto, y además al más estilo de él, en esos terrenos donde los pies queman, y se metió en los pitones, y ojo, ese que hacerlo también. Curro Díaz, evidentemente, Curro Díaz es un torero de culto, y ahí está muy valorado en Madrid, porque evidentemente es un torero ya con bagaje, y su experiencia allí en Madrid es muy reconocido en Madrid. Tuvo unos lances de capote de extrema belleza y una media recreada que fue de cartel absoluto en el último de su lote, porque es verdad que en el primero no tuvo opciones, tuvo que coger el estoque porque verdaderamente era un inválido de las manos. Así que en líneas generales tengo que decir que había de todo un poquito, pero sí es verdad que los toreros estuvieron exigentes, estuvieron con poder frente a unos toros que también requerían que fueran el siguiente, porque ellos lo eran, tenían mucho motor, y bueno, había que estar allí. Así que sí. Yo en línea general, a mí la corrida, a mí me gustó.
Una corrida interesante.
Muy interesante.
Y como veníamos diciendo al principio, una buena entrada, ¿no? Que también es muy bonito, ¿no? Que haya una asistencia tan grande.
Hombre, casi tres cuartos de entrada con 13,000 y pico de
espectadores.
Cuando creo que tiene unos 22,000 o así.
24. O sea que, a ver, más de media, dos tercios quizás.
Casi los tres cuartos. Los tendidos estaban, yo los veía desde donde yo estaba, digo, mira, pues tiene una buena entrada. De hecho, ya por la mañana se comentaba allí en el sorteo que se esperaba una buena entrada. Así que contenta con la experiencia. David, bueno, es lo que estaba diciendo Alfonso, ¿no? Se le está pegando y David ha estado donde tenía que estar y donde podía estar frente a lo que tenía, ¿no? Y era el toro enganchaba al final del muletazo, era casi imposible rematar, porque como también y la conformación de la cara con esos cuernos con la cornamenta hacia arriba también dificultaba, ¿no?, que el toro a lo mejor bajara más la cara. Eso desde mi humilde opinión.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío.
Muchas gracias a vosotros, compañeros. Y nada, un saludo para todos y un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Qué bonito, Juan, qué arte. Bueno, pues nada, hay que seguir al frente con más fuerza si cabe, ¿no? Porque esto es solamente un paso, un pasito más, es una larga trayectoria, esto es una carrera de fondo y no ha sido el éxito que nosotros a lo mejor esperábamos, y en verdad nos duele un poquito que la prensa resalte más al toro, a Pimentón, igual que en Sevilla resaltaron más a Tobarro, que en la mención no se menciona quién lo lidió cuando se hace referencia al animal, ¿no? Y
hay un vídeo en las redes sociales de Juan Toro donde Domingo Delgado de la Cámara ensalza, como toda la prensa unánimemente, y yo también, la excelente corrida que presentó Santiago Domé, sin duda para llevarse los premios de la feria y a lo mejor hasta de la temporada en España. De eso no me cabe ninguna duda, que por cierto las figuritas no la quieren, quizá por eso, porque es
picante.
Bravura exigente, con calidad. Y bueno, se me ocurrió comentar lo que yo pienso, ¿no? Que oye, que la corrida fue extraordinaria, por supuesto, no cabe ni la más mínima duda, pero la corrida no se toreó sola. Hubo tres hombres delante, tres toreros que estuvieron a grandísimo nivel, especialmente David con Tabarro, al que le formó un lío tremendo. Para mí una de las faenas, quizás junto a la de Despreciado, más importante de su carrera, de todas las que le llevo vista, y son muchas. Y aquello casi ni se ha nombrado. Se ha ensalzado correctamente a la ganadería, perfecto, pero casi no se nombra ni de pasada a los tres toreros que estuvieron delante. Sí. Y estuvieron mucho más que dignamente y con un nivel de importancia en una corrida excelente en calidad, pero con exigencia. No valía para cualquiera. Tenía mucho que torear. Sí. Precisamente el toro bravo es el que tiene mucho que torear.
Así es. Y con este de Madrid también pasa lo mismo. Se resalta mucho al toro y se le echa un poquito para atrás al torero y en fin, es un poquito injusto, ¿no? Pero según como lo veas, según que lo mire, yo digo que es un pasito más, es un torero muy interesante, que en Madrid gusta, ¿no? Gusta su toreo, y yo creo que habrá más ocasiones. Esto es cuestión de perseverar, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? El toreo siempre es una carrera de fondo. Y
¿que hay que mejorar en muchos aspectos? Pues sí, también, claro, de todo se aprende, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Cuanto,
es un aprendizaje continuo.
Muchas figuras del toreo retiradas ya mayores han dicho en muchísimas entrevistas, y coinciden muchos de ellos, en que te retiras y no has hecho la faena que tú sueñas en tu casa, ¿no? O sea, que siempre uno mismo se corrige defectos, y analizándose cómo ha estado uno, cómo se ha sentido delante de la cara del toro y cómo me han quedado cosas por hacer, o esto lo tenía que haber hecho de tal otra forma. O sea, que tú que te retiras y nunca te sale la faena soñada.
Y además que la faena es una partida de ajedrez, vida muerte en 10 minutos, que cualquier movimiento fallido, por nada menos, incluso por el viento que no es cosa tuya y demás, te cambia la actitud del toro, ¿no? El comportamiento del animal con respecto a...
Claro, además, eso, el toro, a medida que avanza la lidia, el animal también va aprendiendo, ¿no? Se va dando cuenta de detalles de qué está pasando aquí, qué hay al lado de la muleta, si hay alguien, si no hay, dónde está, en qué parte de la muleta está, porque el toro ve, digamos, como una silueta, un todo toro y capote, o torero y muleta, ¿no? Entonces, claro, el toro, a medida que avanza la lidia, también va aprendiendo y va intuyendo cómo, y va cambiando su forma de embestir, lógicamente. En fin, que es muy difícil, que...
Sí, es un milagro. Si es figura del toreo, digo, es un milagro, ¿no? Es más difícil que ser papa, siempre se ha dicho, ¿no? Que son muchos los llamados y pocos los elegidos, y que...
He podido ver un vídeo que ha colgado en sus redes, no está muy bien grabado porque, bueno, es difícil, ¿no? Se mueve la mano con un móvil y demás, de un aficionado que yo tengo por buen aficionado, que comenta las cosas con un criterio, creo que en cierto modo parecido al mío, que es Alfonso Ibarra. Se llama Aibabur en las redes sociales, y hemos visto un vídeo de la faena del tercer toro de la tarde, del primero del lote de David Pimentón, y la verdad que por momento la faena tuvo, al final se desinfló un poco, pero la faena tuvo mucha importancia hasta mitad de la faena, sobre todo por el pitón derecho. Y bueno, que quizá en el pitón izquierdo vino un poco
el bajón,
¿no? Porque por la forma de embestir del toro, a lo mejor también la distancia, ¿no? Que David se quedó por el pitón derecho, le dio mucha distancia al toro, y el toro galopaba y venía de lejos y demás, y eso es muy espectacular, y en Madrid gusta mucho, y además a David se le da extraordinariamente bien. Y en el pitón izquierdo, pues bueno, pues David se quedó más encima del toro, y ya el toro empezó a protestar, que era quitarse la muleta de la cara, tirar gañafones, y bueno, y ahí ya un poco vino a menos la transmisión al tendido, ¿no? Se desinfló un poco. Y también quiero destacar de ese vídeo, que como digo, es lo que he podido ver, y me llamó la atención también la magnífica suerte de vara que desarrolló Rafael Carbonell con el toro. De lejos cayó la vara en muy, muy buen sitio, hizo el toro una buena pelea en vara, y Rafael lo entendió bien, lo picó bien, lo midió, y quiero destacarlo también, ¿no? Y hay que decir que hubo un percance, no sabemos tampoco el alcance que haya tenido, posiblemente no será de Cándido Ruiz, ¿no? Que en un par de banderillas en ese tercer toro se llevó, no sé si un baretazo en la cara y se fue a la enfermería, no tenemos noticias de...
No, pero vamos,
si ha tenido algún alcance, entendemos que no habrá sido muy muy importante, porque no ha trascendido gran cosa. Entonces, bueno, pues aquí le deseamos pronta recuperación de lo que cualquier cosa, herida que pueda tener o contusiones, y poco más. Del último toro no he conseguido ver imágenes ninguna, no podemos opinar, pero bueno.
Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a introducir un tema que para muchos aficionados y para ti en especial, Pepe Mora, creo que tiene mucha importancia. Vamos a intentar hablar, lo tenemos ya vía telefónica, a don Luis Tebas del Pino. Muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo, don Luis.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Que ha estudiado ciencia de actividad física y el deporte, vive en San Lucas de Barrameda, es de La Palma del Condado, que es una sorpresa grata, y está detrás del éxito de Manuel Escribano en su carrera últimamente como preparador físico. Papá Mora, yo creo que es muy interesante para todos los aficionados que nos oyen, ¿no? Esto de estar más fuerte que un toro, como se suele decir, ¿no, don Luis?
Sí, sí. Fundamental para los toreros estar en un estado óptimo de forma para que les permita, bueno, al final presentar su lidia, presentar su arte y toda la expresión que quieren intentar mostrar. Entonces, la preparación física se pone al servicio del artista, del héroe, y es fundamental trabajarla.
Bueno, primero, darte las gracias y porque ha interrumpido las clases para atender a Hispanidad Radio.
Sí.
Es un honor, de verdad. Y yo qué sé, tú también sentirías cuando sonó aquel paso doble, cuando en el ese toro, cuando iba Manolo camino de Puerta Gallola, todos los aficionados del mundo, ¿no? Que tengan poquitos de debilidad, los pelos de punta, y para ti aún más, ¿no?
Yo me echo a llorar, claramente, porque fue una semana para los dos muy bonita por todo, por mi tesis doctoral, por todo lo que había. Al final era mostrar nuestro trabajo, cómo íbamos a intentar mostrarlo en la plaza, pues Manuel llevaba un estado de forma increíble, creo que desde hacía años que no estaba en tan buena forma y teníamos mucha ilusión puesta en Sevilla. Y bueno, después del percance con el primer toro, bueno, pues el cuerpo mostró unas emociones de inquietud, de miedo. Pero cuando vi a Manuel, que sabía que, lo dije en la televisión, que si Manuel podía ponerse de pie, ir a un pasito para adelante y se sostenía, iba a salir a torear al sexto. Y bueno, cuando vi que se iba a Puerta Gallola, ya me hizo llorar. Digo, joder, fue impresionante.
Qué grande.
Eso, ¿qué diferencia, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Porque también también trabajarás con deportistas de élite de otras...
Sí.
De otro tipo, ¿no? De actividades puramente deportivas, ¿no? No taurinas. ¿Cuál es la diferencia que tú percibes en la persona, en la cercanía del trato personal tan íntimo de tu trabajo? ¿Qué diferencia, sobre todo entiendo que psicológica, de cómo entiende la vida un torero además como Escribano, a cómo la entiende un deportista de élite de cualquier otro deporte o cualquier otra actividad?
Escucho muy bajo.
Pues, a ver, al final entre toreros también hay diferencia entre ellos, también entrenan a otros y igual que en deportistas, pero sí es cierto que los toreros, digamos que se comprometen con algo que los seres humanos no hacemos. Ellos saben que su pasión es bailar con la muerte a veces. O sea, ellos aceptan que van a la plaza y puede pasar de todo. Y eso muy poquitos seres humanos lo hacen. Entonces, ellos son superhombres. De hecho, son hasta más que artistas. Porque yo creo que ningún artista, salvo los toreros, se enfrentan a la muerte. Así que, y hacen arte con un toro. Entonces, son diferentes, no se podía comparar, no, ni con un deportista y a veces ni con otro ser humano.
Claro, y además él es un portento en facultad de física, ¿no, Manolo?
Sí, sí, Manuel tiene esa predisposición física, actitudinal, porque nunca ha rehusado, ni conmigo ni con Eduardo, su anterior preparador físico, nunca rehusó una serie, nunca rehusó subir la intensidad. Y así da gusto entrenar, porque sabes que le puedes exigir y él te va a responder. Y si no te responde es porque no puede caminar. O no le da más la máquina. Pero él siempre saca fuerza donde otros no tienen. Y es un gustazo entrenarlo. Y al final, él sabe que llevando su cuerpo al límite, llevando su mente al límite, es capaz de hacer lo que hace.
Es como Indurain, que tiene las pulsaciones bajas y tiene una capacidad más alta que los demás, es un superdotado.
Manuel tiene algo que yo no he visto en otro torero. También soy joven, entonces creo que a otros de otras épocas no he tenido la suerte de verlos en directo. Pero Manuel tiene una capacidad de coger todo el espectrum de la tauromaquia. Él es capaz de mostrar una potencia desbocada a la hora de poner banderillas, con una solvencia, con una fuerza, y después capaz de torear un toro a cámara lenta en la misma lidia. O sea, eso es muy difícil, y eso se lo da, aparte de toda la tauromaquia, de todos los años de preparación física, de preparación taurina, se lo da él ha creado a ese monstruo, a ese héroe, que ya es un héroe para muchos, y todo al final se une.
Sí. Lo de este año ha sido, digamos, la consagración popular, ¿no?, de él, ¿no? Casi más fuerte que lo de la otra vez, ¿no?, cuando con lo de cobradiezmo y cuando sustituyó al Juli también en la primera aquella vez. Yo creo que este año ha sido ya el culmen, ¿no?
Sí, bueno, este año ha escrito otra de esas páginas épicas en la historia de la maestranza de Sevilla, porque, bueno, no, nos deleitó con Datilero cuando él rompió y apareció de nuevo en el escalafón y empezó a torear mucho más. Después con el indulto de Cobradiezmo, que era un toro muy difícil, y Manuel supo entender lo que el toro necesitaba hasta tal punto de hacer que se ganase la vida. Y bueno, y después con Patatero, con el hijo Patatero, creo que se llamaba, el año pasado, también nos brindó una faena encomiable. Y bueno, este año ya con rozando la épica, ya era, creo que más que una corrida de toros, fue una epopeya. Yo creo que fue algo impresionante, un héroe, fue para mucho. De hecho, había gente conmigo en el tendido que no eran aficionados, les gustaban los toros por sus padres, por sus abuelos, y gracias a Manuel Escribano se han hecho cobrinos. O sea, ellos vivieron una emoción de decir, es que yo soy taurino, yo es que esto casa con mi vida. Es un tío ante la adversidad, vaya de nuevo a la cara, vaya de nuevo ante la adversidad para intentar una segunda vez, y de la misma forma que lo hizo la primera. Eso es aprendizaje de vida, no solo de toro.
Bueno, y después apuntarse, o sea, o no desmarcarse del último compromiso, que era nada menos que Miura.
Sí, era un reto complicado, pero te digo, Manuel, en su cabeza estaba ahí siempre. Apretamos los plazos, sobre todo ahí agradecer a los médicos y a San Antonio Sala, su oficio, porque hicieron un trabajo muy bueno, porque Manuel llegó en casi al 100%, teniendo en cuenta cómo estaba mermado, sobre todo la costilla, lo que más no estuvo mermando, porque al final la costilla es darle tiempo al hueso a que osifique de nuevo. La musculatura que estuvo dañada de la costilla es la que se encarga de moverla en la respiración, con lo cual respirar molesta. Las rotaciones finales del tronco molesta mucho, entonces son movimientos muy importantes ahora a torear. Pues hicieron un trabajo magnífico, que Manuel llegó en muy buenas condiciones, pese a torear Miura, que al final es Miura. Eso no se puede describir. Intensidad altísima.
Estamos hablando mucho de Manuel Escribano, que por supuesto lo idolatramos, pero ahora yo quiero preguntarte por ti, ¿no? Por Luis Tebas. ¿Cómo has llegado, o sea, a través de la profesión te has llevado a trabajar con toreros, pero antes de eso ya tenías afición taurina, o ha sido un poco consecuencia de...?
Sí, eso, bueno, mi padre, a mis hermanos y a mí nos enseñó de pequeño todo lo que son las tradiciones nuestras de Huelva, ¿no? De Andalucía. Mi hermano es 3 veces campeón de España de vaquera. Yo me dedico a la toromaquia desde el punto de vista de preparación física, siendo quizás la primera tesis doctoral de la historia en mi disciplina. Él nos enseñó a querer a nuestras raíces, y cada uno de los dos pues llegamos a nuestro camino. Y tuve la suerte en la universidad con dar con Eduardo Sáez de Villarreal, que fue el primer preparador físico de Manuel. Y bueno, él vio que a mí me gustaban los toros, veía que tenía aptitudes para investigar y demás, me propuso este campo de investigación y de profesión, y bueno, aquí estamos.
Háblanos de esa tesis doctoral, que entiendo que la has presentado ya recientemente, o...
¿Se ha publicado, se puede publicar?
Está defendida actualmente, ya soy doctor, y bueno, la tesis saldrá, está ya depositada en la universidad, se expondrá públicamente para que cualquier persona pueda ir a la universidad.
De Sevilla, ¿no?
La web, leerla. Sí, a Pablo de la Vida de Sevilla, sí, correcto. Y mes de julio, creo, junio o julio, me notificaron de la universidad. Y bueno, la tesis lo que intentaba es unir a la tauromaquia con la ciencia y actividad física del deporte. Nosotros intentamos conocer más la disciplina desde el punto de vista del rendimiento, todo lo que necesita un torero para poder estar en óptimas condiciones físicas, cognitivas, técnicas, para poder al final llevar a cabo su profesión. Casi todas las disciplinas deportivas evolucionaron gracias a su análisis, a entender que el futbolista hay que entrenarlo para jugar al fútbol, no para correr una maratón, como se hacía antiguamente. El torero igual. ¿Qué sentido tiene dar largos paseos con una barra de hierro en la mano? Si al final un torero, la lidia dura entre 15 y 20 minutos y está a 190 pulsaciones por minuto, 185, a veces 200, no tiene sentido como se entrenaba antes. Entonces nos llamó la atención de, oye, vamos a intentar descubrir qué es lo que necesita un torero en términos de intensidad, en términos de volumen, en términos de actividad, para mejorarle. Y Manuel al final es el fruto de un trabajo de 10 años.
Sí, lo que hablamos aquí, nosotros hemos comentado muchas veces, ¿no? La super profesionalización de todas las facetas que requieren la profesión de un torero, ¿no? Tanto en eso como entiendo que en la nutrición, la alimentación, en fin. Bueno, y desde el punto de vista de lo físico, ¿cuáles son las claves, dos pinceladas, las directrices fundamentales de qué condiciones desde el punto de vista físico tiene que tener un torero? Porque entiendo que son, por ejemplo, ¿no? En el caso de Escribano, explosividad, agilidad, flexibilidad, peso pluma prácticamente. ¿Cuáles son las condiciones ideales?
Pues mira, voy a intentar diferenciarlo de dos formas. Mira, Manuel, vamos a ir por Manuel primero. Manuel es todo. Manuel, porque como decía, Manuel está preparado para hacerlo todo, torear a cámara lenta y mostrarnos la mayor explosividad posible en la plaza. O sea, entonces tiene que entrenarlo como un atleta de élite en todas las facultades físicas. Eso por un lado, pero cuando coges a otro torero, porque pocos hacen lo que hace Manuel, entonces lo principal es entender qué es lo que ese torero necesita para mejorar. Hay algunos que necesitan mejorar la parte de la cardiovascular, que es fundamental, porque al final un torero piense que está... Estos estudios, los estudios de mi tesis, han sido los primeros que le han puesto un dispositivo GPS para medir los desplazamientos y las velocidades que realizan toreando, aceleraciones, desaceleraciones. Y al final hemos visto que el torero está la mayor parte del tiempo parado o caminando muy despacio, 2,2 kilómetros hora de media. Entonces, eso cuando lo observas con datos de 187 pulsaciones por minuto, 190... Algunos estudios de otros compañeros en el pasado hablaban de 210 incluso con novilleros indicadores, que son más jóvenes, no más que alcancen esas intensidades. Pues casa de que aquí hay que intentar entrenar de una forma más específica. Tenemos que intentar llevar a los toreros a esas intensidades entrenando para que cuando lleguen a la plaza sientan lo mismo. Porque si el entrenamiento está por debajo de la competición de intensidad, vamos a ir con un paso por detrás y con un hándicap. Yo, a nosotros, por ejemplo, con la espada, la entrada a matar es para mí el hecho clave de la lidia. Ahí se te puede ir todos los trofeos y en Sevilla más. Da igual la lidia que hayas hecho, si fallas con la espada se va todo. Pues si tú entras a matar en la plaza con 187 pulsaciones por minuto, ¿por qué entrenamos en el carro 70? No tiene sentido algo tan fundamental entrenarlo a una intensidad tan baja cuando después te enfrentas en el momento clave al triple intensidad.
Interesantísimo el detalle. La verdad que son cosas que, bueno, que desde fuera, desde el punto de vista aficionado, no se me había ocurrido. Pues la verdad es que sí. Estoy deseando que salga la tesis para poder echarle un vistazo y nada, enhorabuena por ese doctorado, que hay que ponerlo en valor. Y desde aquí lo queremos hacer y nada, estaremos atentos cuando se publique, trataremos de leerla porque es un tema que...
De leerla y publicarlo, ¿no? De darle divulgación, porque de verdad es, sí. Es una novedad, ¿no? una cosa que aporta mucho también a la tauromaquia. Bueno, nosotros conocíamos a su hermano,
bueno,
¿no?
Por los datos que han nombrado de un hermano que compite en vaquera y a bastante nivel, ¿es sí. posible que tienes otro hermano mayor del Nazareno de La Palma, puede ser? ¿José Antonio?
No. Es primo mío.
Ese es primo, ¿no? No ves.
Digo,
Teba,
primo.
Yo sé que Teba, bueno, yo lo conozco, a José Antonio Teba lo conozco del ámbito cofrade también, y la verdad que otra persona excelente, un tío extraordinario, y bueno, eso intuía que, hombre, que por el apellido y demás tendría que ser familia tuya. Bueno, nada, familia, como se dice en los toros, ¿no? Importante reata, ¿no? en la divisa Teba. Enhorabuena. Pues nada, ha sido un placer, ¿no?
Desde luego que sí.
Muchísimas gracias por atendernos y has despertado otra faceta del toreo, en este caso,
La preparación de los toreros.
A la que seguramente no prestamos mucha atención y a partir de ahora lo haremos también,
¿eh? Sí, tenemos, ahí ya aprovecho de decir, hay nuevos estudios que están saliendo, vamos a sacar ahora. Entre ellos, el día de Vitorino se monitorizó la frecuencia cardíaca y hablaremos de ello.
Venga, pues más adelante ya tenemos ya otro programa contigo, Luis.
Extraordinario, sí. Muchas gracias.
Para vosotros. Venga,
un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Antes que los toreros decía que correr era de cobarde, ¿no? Que para estarse quieto, ¿para qué correr tanto? ¿Para qué prepararse tanto?
Sí, oye, pero este hombre nos acaba de demostrar una faceta que es importantísima, ¿no? Es verdad, ese último detalle sobre todo me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Es verdad que cuando se entra a matar es el momento más difícil, ¿no? Por eso se llama la suerte suprema, porque es el momento de más peligro donde el torero pierde de vista los pitones del toro y sin embargo se vuelca encima de ellos o muy cerca de ellos, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Que cuando estás a 190 pulsaciones por minuto, ¿por qué entrenando en el carretón entrenas a 90 pulsaciones?
Yo siempre he escuchado, ¿no? que había que estar, digamos, más fuerte que un toro para evitar posibles lesiones cuando
estar
el toro te coja, cuando
hay una cogida. Estar muy fuerte para quedarse quieto, pero eso, hay momentos sí, no, lidia pero, donde pero no estás quieto.
Que hay que estar muy fuerte para un percance, ¿no? Que cuando te den un porrazo que tú tengas más
capacidad de reacción y de... En fin, la verdad que, bueno, otra faceta interesantísima del toro y habrá que estaremos pendientes de seguir...
Sí, señor.
Esa tesis doctoral.
Esa línea, ¿no? Y hay más, tenemos también en cartera otro señor que es de Alicante, creo que es Víctor Safrilla, que también otro preparador físico también, que haya hecho varias charlas. Últimamente ha colgado un post con Luis Francisco Prat, que también era otro que dedicaba mucha atención a la línea deportiva de la tauromaquia. Yo, es muy bonito que se amplíen horizontes de conocimiento.
Y sobre todo que para estar en los vagones de cabeza, en los primeros vagones del tren del toreo, hay que súper profesionalizar todas las facetas. No solo la cuadrilla de a pie, la cuadrilla de a caballo, sino buscar la excelencia en todos los factores que influyen en el resultado final de lo que es la vida de un torero.
Así es.
Entiendo, por ejemplo, también en la nutrición, seguro que hay...
Sí, por supuesto.
Seguro que alguna tesis doctoral publicada o a punto de publicarse, o sea que son tantas facetas las que influyen
y aunque no la haya, ¿no?
En el resultado.
El hábito bueno, sano, ¿no? De comer bien, de comer, de no atiborrarte, ¿no? Y para estar en plena forma.
Que en definitiva, aunque el toreo es mucho más que una actividad física intensa de élite, que lo es, y aquí ha quedado demostrado con esta charla, pero son muchas más cosas. Y cuanto más profesionalizado esté el equipo que rodea a un torero, los resultados, por pura lógica, van a ser los mejores posibles.
Como aficionado práctico, diga a todo el mundo que se acerca por primera vez a la tauromaquia, lo que más le sorprende es el peso de los trastos.
Eso
el manejo de los trastos. La muleta, la dificultad que es.
Lo primero es lo que pesa la muleta, lo que pesa el capote.
Y el giro de la muñeca que hay que tener, como ha dicho, los paseos con la barra.
Y cuando está a 190 pulsaciones o 180 o las que cada uno alcance, sé capaz de con esas pulsaciones quedarte quieto. O sea, que ese es otro misterio. Cuando el instinto te pide
quedarte quieto,
salir corriendo de allí o echar culito para atrás cuando pasa el animal.
El sentido de la supervivencia. No, estarte quieto, pensar, sentir, todo.
Me gustaría alguna vez, si tenemos ocasión también, si hay alguna tesis doctoral sobre la psicología que hay en la cabeza de un torero en esos momentos, ¿no?
Bueno, pues intentaremos conseguirlo. Bueno, estamos ya al borde del Orsay, ¿no? Ya está ya Angelito para tomar el relevo con Recuerdos en la Noche, con Musicalmente. Y Juan, hoy no me ha hablado de recreativo, no, hoy no tocaba.
Ah, bueno, la verdad que estamos muy desilusionados con el recreativo.
El que salió por la puerta grande es Curro Díaz, que es de Linares, y el hombre pues estará contento.
Claro.
Yo una vez que tuve ocasión de estar con él en la venta de Antequera y ese día me dio a mí por llevar una camiseta de recre puesta, hablo de hace 6 o 7 años, y coincidió que ese día venía él a echar un rato con nosotros y se acordaba cuando me vio la camiseta que el Linares una vez ascendió contra el Recre B de tercera a segunda B. El Recre B se quedó fuera porque Pedro Vaquero falló un penalti en el viejo colombino y él se acordaba de aquel partido y me lo recordó.
Pues la verdad que nos ha dado un
fin de semana un poquito triste.
Sí,
bueno,
nos ha dejado un poquito
pues mal. Nosotros taurinamente estamos contentos, yo creo que esto es una travesía más, esto hay que darle tiempo al tiempo y tener esperanza y fe, ¿no?
Así es, no nos queda otra y
que Dios reparta suerte.
Que Dios reparta suerte.
Venga, pues un saludo a todos los oyentes.